En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Muy buenos días. Porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida, te regalamos estos 27 minutos de asuntos económicos nacionales, internacionales y también locales. Hoy estaremos hablando sobre el desarrollo del comercio electrónico en la provincia de Cienfuegos y para ello nos acompañará en el programa el ingeniero Pablo Morales Concepción, director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones. Llegarán secciones habituales del espacio y tendremos las noticias en la voz informativa de Omaray Ceballos. Si quieres participar de este diálogo, no cambies el dial.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Y ya lo anunciamos en la presentación del espacio. Este sábado conoceremos sobre la implementación del comercio electrónico en la provincia de Cienfuegos como parte de la política para la informatización de la sociedad. El ingeniero Pablo Morales Concepción, director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones, accedió a compartir con el Magazine Económico sobre el desarrollo del comercio electrónico en Cienfuegos. Buenos días, Pablo, y gracias por estar con nosotros esta mañana.
Buenos días, Jorge, y a los radioyentes. Acá en nuestra provincia, a partir de la aprobación de la política para el perfeccionamiento de la informatización segura de la sociedad en 2019 y su implementación en el decreto ley 370 del propio año, donde se definen los roles y misiones de cada uno de los organismos de la Administración Central del Estado, del Gobierno y el Partido en este tema. Creo que nuestra provincia ha venido trabajando apoyados en dos grupos fundamentales de trabajo. Uno dirigido por la primera secretaria del partido, que se reúne bimensualmente y analiza los temas a nivel de provincia. Y el otro grupo dirigido por el gobierno, que lo hace semanalmente con aspectos muy puntuales de esta política en los cuales se ha ido trabajando. Comenzamos inicialmente por un diagnóstico general por cada una de las empresas y organismos para definir el desarrollo de la implementación de esta política y fundamentalmente para lograr el plan de desarrollo y uso de las tecnologías que en esos momentos ya poseían y cómo encaminar la ruta para llegar a un perfeccionamiento de todos los procesos internos de cada una de las entidades. Creo que a partir de todo ese resultado, el comercio electrónico en Cienfuegos se ha logrado diversificar en nuevos servicios. Se ha extendido a otros sectores. Inicialmente comenzamos el comercio interior, las tiendas recaudadoras de divisas, pero en estos momentos ya se han incluido las formas de gestión no estatal y experimentó un alza en la utilización de los pagos por vías digitales fundamentales.
Aunque el comercio electrónico en Cienfuegos muestra un alza en comparación con años precedentes, como apunta el director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones, aún existen insatisfacciones que van desde la poca oferta en moneda nacional de las tiendas virtuales hasta la infraestructura de las plataformas electrónicas de pago, que colapsan ante la alta demanda de clientes.
Sí, Jorge. Persisten limitaciones y reservas en el uso que, por supuesto, son motivos de insatisfacción, ¿no?, en la población y en los propios directivos, ¿no?, que dirigimos. Existen reservas en el control digital de los inventarios, o sea, no todas las entidades tienen los inventarios digitalizados y, por lo tanto, hasta que esto no ocurra, no pueden estar entonces utilizando plataformas digitales de comercio. En la organización de los almacenes todavía no ha pasado a esa etapa. En la eficiencia de las cadenas logísticas de distribución también tenemos nuestras limitaciones, no son suficientes, no se logra la adecuada interoperabilidad entre las plataformas de gestión comercial y los sistemas contables financieros. En ocasiones nos chocan, ¿no?, las plataformas con los sistemas que ya tienen implementadas las empresas y organismos y no son compatibles y hay que estar entonces perfeccionando este tema. se incrementa la cantidad de operaciones electrónicas en la provincia desde tarjetas magnéticas que mueven saldo y no efectivo. Antes era al revés, esto crece aproximadamente un 60%. Cuando en el 2020 había un crecimiento de un 30%, ya hoy en el 2022 hay un 60% de crecimiento. No obstante, el mayor volumen se asocia a transferencias y no al pago de bienes y servicios. Tenemos que pasar a la etapa de que las transacciones superiores sean en el pago de bienes y servicios y no en transacciones entre personas naturales. Yo te envío una transacción, un dinero, y sin embargo no es en la compra. Eso tenemos que revertir. Las plataformas nacionales de pago electrónico de TransferMóvil y en zona continúan su desarrollo. Han incorporado nuevos servicios y prestaciones que se reflejan, por supuesto, aquí en la provincia. Entre ellas, la gestión de las tiendas virtuales, que no existían hasta el 2020. Actualmente brindan más de 60 servicios a estas plataformas. Algunos de los más recientes están relacionados con la mejora en la accesibilidad para personas con discapacidad visual, fundamentalmente en el caso de TransferMóvil, la incorporación de pago en caja registradora de las tiendas comercializadoras en divisa, que no podían hacerlo. Ya las plataformas son compatibles con las cajas registradoras a través de los códigos QR. La integración con pasarelas internacionales, eso nos limitaba un poco a la exportación y la importación de bienes y servicios, fundamentalmente en la empresa de correo nuestra y otras en el país. La compra de sellos digitales para los trámites en el sector, fundamentalmente ahora en justicia y la ONAT a corto plazo, no en los demás. Estamos trabajando para extender este servicio que solicite un sello que sea totalmente digital.
¿Y se ha preparado la provincia, Pablo, para este reto en este tema de los sellos digitales, por ejemplo?
Se está preparando fundamentalmente en este momento la justicia. A partir de la implementación de esta posibilidad en la plataforma TransferMóvil, ya justicia a nivel nacional está introduciendo en todo su sistema la capacidad de poder recibir este sello y agregarlo a los documentos jurídicos legales como una opción sin que medie el sello impreso. Eso lo estamos preparando y consideramos que a corto plazo vamos a estar listos ya para su implementación.
Pablo, muchas personas se preguntan de que por qué no se amplíe la cantidad de POS, o sea, la posibilidad del pago a través de POS en los establecimientos comerciales, que solo no sea algo privativo de las tiendas recaudadoras de divisas que tenemos. ¿Qué está impidiendo que esto se amplíe? ¿Cómo se pudiera lograr esto a nivel de la provincia, incluso del país?
A ver, la cantidad de POS en estos momentos está, Jorge, limitada fundamentalmente por los compañeros de FinCime. Plantean que la capacidad de importación de estos equipos que no se fabrican en Cuba actualmente está limitada. Y la migración de este tipo de POS a POS GPRS, que son los POS que se conectan a través de la señal de telefonía celular a la red, porque existen muchos lugares donde no podemos acceder con líneas telefónicas fijas que eran las que utilizaban los POS analógicos anteriores. Y esta migración a los POS de este tipo ha traído como consecuencia que el cambio debe ser paulatino y las reservas de POS en estos momentos de FinCime no alcanzan para poner en todos los lugares que se requiere. Esa es la causa fundamental de esta situación.
Tiempo de noticias en el Magazine Económico. Ya recibimos a la colega Omaray Ceballos.
Gracias, Jorge. Estos son los titulares. Analizan en Cuba conflictos por cadenas de impago en la economía. Labora empresa agroindustrial Ceballos por evitar pérdidas en 2023. Aleja a Alemania el fantasma de la recesión. Con la presencia de Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación de Cuba, se realizó en La Habana la primera sesión del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Finanzas y Precios correspondiente a 2023. Enfocado en la actividad de gestión y control de los cobros y pagos, el intercambio forma parte de las acciones que buscan reducir indisciplinas, ilegalidades y distorsiones en la marcha de la economía. Lourdes Rodríguez Ruiz, viceministra de Finanzas y Precios, explicó que la economía está afectada por la falta de liquidez y mala gestión de cobros y pagos entre los diferentes actores económicos, lo cual afecta la adquisición de materias primas y mercancías para la economía interna y la población. La empresa agroindustrial Ceballos, una de las que terminó el 2022 con pérdidas en Ciego de Ávila, implementa acciones para obtener en este año producciones con más eficiencia que le permitan crecer en las ventas y solventar los precios de los insumos y materias primas fundamentales. Exnier González Suárez, director de la entidad, precisó que lo primero ha sido la reorganización de la estructura interna de la empresa, de sus unidades productivas y de servicios, con el objetivo de aprovechar al máximo, en primer lugar, los recursos humanos y también las capacidades instaladas y la maquinaria agrícola. Agroindustrial Ceballos cerró diciembre último con pérdidas por valor de 69 millones de pesos provocadas, entre otras causas, por el decrecimiento de las ventas, el elevado nivel de interés por créditos bancarios y el aumento del precio de los recursos que necesitan en cada uno de los procesos productivos. El gobierno alemán ya no cree que la crisis energética vaya a sumir a la mayor economía de Europa en una recesión este año, al menos no en una recesión como la que preveían los institutos económicos y el propio Ejecutivo hace solo unos meses. Según sus últimas previsiones, presentadas el pasado miércoles, la economía crecerá un magro 0,2% en 2023, después de que unas temperaturas invernales relativamente suaves hayan disipado los temores a la escasez de gas. Hasta aquí las noticias. Adelante, Jorge.
Gracias a Omaray por este recorrido en el ámbito económico de Cienfuegos, Cuba y el mundo.
Exportaciones, presupuesto, salario, precios, zafra azucarera, desarrollo local, por AM, FM y en audio real por internet, Radio Ciudad del Mar propone el Magazine Económico. Porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Y como hoy hablamos de comercio electrónico, de uso de plataformas electrónicas para adquirir bienes y servicios, les propongo conocer precisiones sobre la resolución 685 de 2022 del Ministerio de Justicia, la cual autoriza el cobro en efectivo electrónico de los sellos del timbre, forma de pago del impuesto sobre documentos, como solución alternativa ante la escasez de sellos. La norma dispone el cobro mediante estas dos variantes para la prestación de servicios notariales y registrales en el territorio nacional, cuando las personas naturales o jurídicas que solicitan esos servicios no puedan entregar los sellos en formato impreso. Respondiendo a inquietudes de oyentes sobre este tema, les ofrecemos de inmediato declaraciones que brindó a la radio cubana Nelson Plutín Santos, director de los Registros Centrales y Atención a la Inversión Extranjera del Ministerio de Justicia.
Correcto. Bueno, retomando el tema de la adquisición del impuesto por documento en las oficinas de correo, explicarle que estas oficinas no solo puedes adquirirlo de esta manera, que lo expliqué anteriormente, sino también de que estos funcionarios tienen el nivel de tarifa de los principales procesos jurídicos o procesos de otras entidades que lleva la cuantía de las denominaciones que haga falta. Si lo necesitas para adquirir una certificación de nacimiento, le van a explicar en esta oficina que es un sello de 5 pesos. Es decir, en las diferentes tipos de denominaciones sin ningún tipo de dificultad. Pero le explicaba con anterioridad también de que la persona que tenga el acceso y tenga la aplicación Transfer Móvil puede adquirirlo también personalmente.
Entrando dentro del Transfer Móvil a la opción de la UNAD.
Sí, correcto.
Porque entra dentro de los pagos de servicio
del impuesto,
de la UNAD.
Del impuesto.
Ajá. Porque hay algunas personas que, por ejemplo, estaba buscando acá los comentarios que hacen en la página de Facebook del Ministerio de Justicia, y algunas personas decían, bueno, es que no encuentro en la aplicación lo que tiene que ver con el pago de los sellos.
Exacto.
Otras personas decían, y el que no tiene teléfono, estaba viendo que le contestaba una persona por acá que si no tiene el teléfono, con la aplicación puede, a través de otra persona, con el número de carnet suyo, del que va a hacer el trámite, hacer también el pago.
Igual, sin ningún tipo de dificultad. Lo único que tiene que primero los que tengan la posibilidad, vamos a explicar, los que tengan la posibilidad de la tecnología, puede desde su propio teléfono, tanto en su casa como en las propias oficinas, si tienen preocupación de cuál es la cantidad de impuestos por documento, necesita ese trámite jurídico que va a realizar, y pueda acceder. ¿Cómo hacerlo? Primero, actualizar la aplicación. Actualiza el Transfer Móvil y entonces entra dentro de Transfer Móvil a donde dice ONA. Y cuando entra ONA, automáticamente le va a salir la compra de sellos de timbre. Es decir, automáticamente, es decir, no tiene que pasar a otra página, automáticamente usted en el tercer punto, creo que está, toca y el sello de timbre. Ahí le sale entonces una página donde tiene que acreditarse, es decir, el lugar de residencia. Se pone precisamente porque este impuesto va dirigido al municipio donde reside el usuario o donde va a realizar el trámite en cuestión. Y una vez que termina de llenar esta página, entra a la siguiente, que es la adquisición de la denominación que desea. Si voy a comprar 10 sellos de 5 pesos, si voy a comprar uno de 125, si voy a adquirir uno de 1500, lo que vaya a adquirir ya puede de comprarlo. Esto es por directamente por todo transfer móvil. El funcionario en nuestras oficinas va a tener acceso a mi transfer, donde va al poner su carnet de identidad, va a establecer la cantidad de impuestos de denominación, es decir, de impuestos por documento que tiene. Una vez que se realiza el trámite en cuestión, que yo les pido la certificación y la mato, que solo va a surtir efecto en las oficinas del Ministerio de Justicia, etcétera, y le pongo el número del código de la compra de sello, yo lo cancelo en la plataforma, de manera tal de que existe constancia y seguridad de que usted adquirió y a la misma vez se eliminó, se le selló ese pago. Y le facilita a la misma vez la constancia de él a cualquier tipo de proceso.
Bueno, tengo entendido que esta resolución entró en vigor el 22 de diciembre del año pasado, o sea, el cierre de diciembre. Y algunas personas por acá estaban comentando que puede que lleguen a alguna oficina y le digan que no conocen todavía del funcionamiento de esa resolución.
A ver, no deben recibir esa respuesta. De todas maneras, nosotros no somos absolutos porque es un proceso nuevo. Explicarle que nosotros realizamos este proceso en un tiempo récord de un mes para llegar a un total de más de 700 oficinas y que todos nuestros funcionarios ya deben tener no solo conocimiento, sino que ya existen funcionarios dentro de cada oficina con la capacidad de dar respuesta a la cancelación de este impuesto por documento, es decir, que dominan la actividad. No somos absolutos, pero debe ser de ocurrir, es muy difícil de ocurrir, puede ser, no somos absolutos.
En busca de la opinión del público, estamos ya en la calle. En la calle. En la calle.
En el Magazine Económico ya tenemos el contacto con la periodista Liz López García.
Más que un anhelo, la informatización de la sociedad en Cuba constituye una necesidad, pero ¿tenemos todas las herramientas? Los cienfuegueros opinan al respecto.
Hay muchos problemas de infraestructura. O sea, por un lado están los deseos de hacer y el cómo hacer esas cosas es lo que quizás tenga un poco trabado ahí el resultado final.
Pienso muchas veces que estamos preparados y no estamos preparados. ¿Por qué? Porque muchas personas no poseen un dispositivo de un teléfono que puedas tener que acceder a todas esas formas de pago que son muy valiosas porque yo las aplico. Yo estoy en zona, estoy en transfer móvil, traen sus bonificaciones y todo eso, pero eso repercute mucho.
¿Cree usted que funcionan con toda la agilidad que necesitamos?
Hay veces no. Por ejemplo, en zona le presentan muchos problemas, igual que el transfer móvil, que no te deja pasar una transferencia. Verá que no es todos los días ni nada, pero sí presenta problemas. ¿Qué pasa ahora mismo con el lío del problema de los sellos de timbre? Que ahora es para La Habana, entonces siempre pensamos, ¿y por qué para La Habana? Es verdad que para los bancos metropolitanos. Pero bueno, ya tenemos la esperanza de que se ya vaya todo el resto del país. Pero pienso que todas esas variantes que tiene el transfer móvil han sido muy buenas. Entonces, para la UNA, para los impuestos, para miles de cosas, hasta para volver a sacar tu tarjeta, si se te pierde, tiene todo eso.
Si lo comparas con el resto del mundo, porque he visitado otros países muy atrasados, ahora mismo estoy desde hace 2 horas tratando de comprar cosas con las pocas páginas electrónicas que hay y es totalmente inútil, no disponible, agotado, las plataformas son muy limitadas y en este sentido es inoperable totalmente lo que hacen, es bastante malo. Es como tener algo por decir que está. Comercio electrónico, pésimo no es la categoría que lo define. Tiene que haber otra que había que buscar.
Lo que a mi entender no está funcionando tan bien es la red de telecomunicaciones.
¿De forma general?
Sí, de forma general. Bueno, principalmente por los problemas que hay con conexión. Muchas veces se caen los servidores de los sistemas, tanto de TransferMóvil como de las plataformas en zona. Con el tema de las conexiones, que a veces se dificulta, últimamente son muy malas, y entonces tú al ser una página web, a una tienda virtual, todas esas cosas...
¿A qué crees que se deba esto?
Bueno, me imagino que falta de desarrollo tecnológico que tenemos.
Y por ejemplo, en las tiendas, cuando vamos, en las tiendas MLC, que sí, es donde comercializamos con este tipo de pago electrónico, ajá, ¿cree usted que el servicio es todo lo bueno o todo lo operacional que necesitamos también?
A veces son muy buenos, pero hay momentos, como por ejemplo ahora mismo, si se va la corriente, ya eso ya influye en complacer al cliente, porque no hay corriente. Esa es una. Y lo otro,
las conexiones están bastante malas.
Las conexiones a veces están un poco malas, que se cae, entonces eso afecta también el malestar del cliente y trae consigo uno como trabajador aguantarle al cliente todo lo que quiera hablar. Muchas veces sin razón, otras veces con razón, pero bueno, trae consigo eso de no poder efectuar la compra en su momento. Y casi siempre sucede a finales de mes.
La próxima semana continuamos debatiendo sobre el tema. Espere otras consideraciones al respecto. Soy Liz López García para el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar.
Y dice el experto. Un instante propicio para la opinión. Y dice el experto.
En el Magazine Económico escuchemos la opinión de Beatriz Alonso, directora general de la empresa de tecnologías de la información y servicios telemáticos avanzados, Sigmatel, acerca del desarrollo del comercio electrónico en Cuba.
El comercio electrónico a veces se confunde con otras actividades que se hace que no es comercio electrónico. El comercio electrónico es un servicio complejo, porque sí es complejo porque abarca muchos aspectos que tienen que tenerse en cuenta para que funcione, pero que precisamente la bondad que tiene es que va a facilitarle la vida a las personas, en el caso de las personas cuando es el servicio con la población, y también a las empresas, es una opción magnífica para realizar su mercancía o su servicio. Pero el comercio electrónico hay que concebirlo como es. Evidentemente, el comercio electrónico tiene una base que es una plataforma informática, que es el sustento de ese comercio electrónico, y una infraestructura de comunicaciones que también tiene que estar destinada para ese comercio electrónico. Pero eso no es suficiente. Tiene que haber un modelo de negocios apropiado para esa actividad, que además sea, o sea, oportuno, pero sea flexible, que permita ir incorporando diferentes nuevos aspectos. Hoy funciona hasta este punto, pero tiene más potencialidades. Y hay un elemento básico, que es el sistema de logística y distribución. Y el sistema de logística ha visto incluso con las relaciones económicas financieras entre todos los proveedores y clientes de servicio, y con los aspectos legales, porque evidentemente toda la actividad comercial está basada en aspectos legales, contractuales, de que tienen que estar vigente. Y también una parte muy importante es que el comercio electrónico que tiene que tener un buen servicio, una buena interrelación con el cliente, porque el comercio, y con los proveedores también. El comercio electrónico se retroalimenta de las opiniones de los clientes y de los proveedores, y a partir de esa retroalimentación es que innova en hacer cosas mejores. Yo puedo pensar que estoy haciendo lo que más le conviene a un hotel, pero el hotel me puede retroalimentar, pero mira este proceso, este otro, etcétera, y es muy importante estarse retroalimentando constantemente para que realmente el comercio electrónico vaya a satisfacer las necesidades y lleve un nuevo estadio de desarrollo de las instituciones, y por otro lado los clientes se sientan satisfechos con esa nueva manera de hacer el servicio. Pienso que esos son los elementos iniciales, porque además sobre eso hay otras muchas cosas. Puede haber un servicio de administración de tiendas o del comercio, está la mercadotecnia digital, y están otras nuevas tecnologías que quizás hablaremos un poquito más para adelante, que pueden llevar al comercio electrónico en otra dimensión. Pero para empezar hay que tener esos conjuntos de elementos, y que esos conjuntos de elementos funcionen bien, porque si uno solo se retrasa o no se concibe completamente, se dice que entonces el comercio electrónico falla. Y bueno, a lo mejor no falla todo, pero la impresión que da es que no está resolviendo el problema para el que fue diseñado.
En los minutos finales del Magazine Económico, el ingeniero Pablo Morales Concepción, director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones, nos habla de la inserción de las micro, pequeñas y medianas empresas, de las cooperativas no agropecuarias y de otros actores económicos en el comercio electrónico.
Los nuevos autónomos económicos como las MIPYME y las cooperativas que pasaron a ser MIPYME y los trabajadores por cuenta propia que han quedado con sus proyectos personales ya están actuando en el banco, y tenemos ya un 20% de estas personas que ya utilizan la banca remota como una vía más expedita y más eficiente de las transacciones con el banco, pero que estamos incitando a que utilicen las tiendas virtuales y el pago por QR en estos negocios que son, diríamos, particulares, ¿no? Y hemos ido creciendo en la provincia en este sentido, pero todavía es insuficiente. Ver un código QR en un restaurante de la forma de gestión no estatal todavía no es muy habitual, y tenemos que ir pasando a esta modalidad de comercio electrónico en la forma no estatal.
Se despide el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar con el agradecimiento al ingeniero Pablo Morales Concepción, director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones, por acompañarnos en esta emisión. Por supuesto, somos un equipo y lo integran Vicente Vargas en la grabación, edición y diseño sonoro. Omar A. Ceballos fue la voz de las noticias y Liz López García, la periodista en exteriores. En la dirección y conducción de este espacio, quien les habla, Jorge Domínguez Morado. A todos nuestros oyentes, les deseamos un feliz fin de semana.